Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:31, 10:31 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este miércoles de Liga que confirma que este es el peor Atlético en números de el Cholo Simeone. Fuera de la zona Champions después de caer contra el Mallorca 1-0 con un gol de Murici en el minuto 16. El Atleti se va al Mundial o verá el Mundial desde fuera de la zona Champions. Ha caído hoy y se confirman esos datos, ¿verdad, sí, Pedrito?
24 puntos, el peor Atlético de Madrid de Simeone, porque en algunas ocasiones había sumado 25 para luego acabar entre los cuatro primeros como siempre, pero 24 hasta ahora es la peor cifra de puntos del Atlético de Madrid en la jornada 14.
Además, Español 0, Villarreal 1. Salva la cabeza Quique Setién. Sevilla 1, Real Sociedad 2. El Sevilla ha jugado casi todo el partido con 9. Casi todo el partido con nueve, por la expulsión de Rakitic y de Niansu. En el 34, Niansu, y en el 28, Rakitic. Ha ganado la Real, pero el partido de la Real en la segunda parte, de verdad, ha sido bochornoso. Porque han dejado pasar el tiempo y ha tenido incluso ocasiones el Sevilla para empatar el encuentro. Y además, Almería 1, Getafe 0, con gol de Leo Baptistao. En la primera parte, que deja la Almería con un colchón de 5 puntos ya sobre la zona de descenso. El Getafe es 15º, 3 por encima del descenso. 11:33, hora menos en Canarias. Tenemos que contarles muchas cosas en este partidazo que ya arranca, que tiene la primera comunicación con Mallorca, con Somos, donde acaba de terminar ese partido entre el Almería y... entre el Mallorca y el Atlético de Madrid. Rubén Martín, en la cabina de retransmisiones. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Vaya arranque de temporada del Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, los datos de Pedro Martín lo hablan por sí solos, ¿no? El peor Atlético de la era Cholo. Yo creo que la situación de futbolística, ya no te hablo ni de resultados, ni de fuera de Europa, ni de quinto en la Liga, yo creo que la situación futbolística es insostenible. O sea, el Atlético de Madrid ha habido un momento incluso en el que, necesitando ganar, hasta que han llegado esos centros laterales de Griezmann, daba la sensación de que no podía. Creo que han contado el dato, Paco, en tiempo de juego, de que el Cholo es la primera vez en 12 años que hace un cambio en el minuto 30.
Eso es, ha quitado a Molina, a Nahuel Molina, y ha metido a Correa.
Entonces, yo creo que que ha tocado todo lo que podía y no encuentra la tecla. No digo ni que sea culpa suya ni no, porque fíjate, yo creo que ya a estas alturas es imposible que sea culpa solo de uno. Pero para mí la situación futbolística es insostenible. Yo creo que si el entrenador del Atlético de Madrid no fuera el Cholo y tuviera el crédito que tiene el Cholo, no volvería después del Mundial.
Primera reacción del Atlético de Madrid, Coque, que volvía a jugar hoy, primero arrancó en el banquillo, ha dicho esto, no encuentra explicación.
Hoy yo creo que no tiene explicación, ¿no? Yo creo que en el segundo tiempo el equipo ha salido de otra forma, ha tenido ocasiones y cuando no quiere entrar la pelota y entra esa dinámica, pues no se puede explicar, la verdad. Sí que es cierto que en otros partidos no hemos estado al nivel que teníamos que estar. Hoy nos han llegado una vez, nos han hecho un gol y luego el partido es mucho más difícil, ¿no? Ellos son un equipo muy trabajado, que están en una buena dinámica y nosotros estamos en una racha muy mala, es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hacernos mirar todos, trabajar, estar más callados que nunca y más juntos para sacar esta situación.
Es que en lo que dice Coque, quizá está una de las claves de lo que le pasa al Atlético de Madrid. Dice, en la segunda parte hemos salido de otra forma. ¿Y por qué no sale el Atlético de Madrid desde el principio como tiene que salir a ganar partidos en campos como este? Hoy lo volveremos a analizar. Ya hay que apartar el debate del Cholo. Hay que hablar de las soluciones que puede tener este Atlético de Madrid, porque no está en debate, no está en debate para el club, la continuidad del Cholo o no. El Cholo va a ser el entrenador del Atlético de Madrid esta temporada. Hombre, salvo que de repente empiecen a meterle 4 goles en todos los partidos al Atlético de Madrid.
O salvo que él dimita.
O salvo que dimita, que no parece que sea una persona de tirar la toalla y de abandonar el grupo en una situación como esta. Así que el debate tiene que ir más allá del Cholo. no solo es, insisto, la situación del Cholo en el Atlético de Madrid, sino la situación del equipo como tal y el peligro que puede pasar de perder la zona Champions. Ahora lo comentamos. Está Antonio Ruiz en la puerta del vestuario del Atleti. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde esta sala de prensa de Somoch, esperando al Cholo Simeone, que va a ser el primero en comparecer, para ver cómo explica y le da una razón, si es que la tiene, a este nuevo episodio de angustia, de bloqueo y de poco fútbol, porque hay que decirlo todo, de poco fútbol, pero yo creo que una cosa lleva a la otra, porque al final mira que ha tenido ahí un par de ocasiones, ha tenido Morata una, ha tenido dos Morata, ha tenido una Witsel, pero el equipo es como si no tuviera confianza en lo que hace dentro del terreno, y eso te lleva a prácticamente acabar atropellándote contra tu propia ansiedad, ¿no?
Nada más que salga el Cholo, Antonio, pide paso.
Sí,
queremos escuchar, claro, las explicaciones, claro, de Simeone. Está en otro punto del estadio Jordi Jiménez, siguiendo al Mallorca. ¿Qué tal, Jordi?
Hola, Juanma. Noche feliz aquí en Mallorca, porque ha sido el típico partido en el que a uno que está bien le sale todo y a uno que no está bien no le sale casi nada, porque en condiciones normales el Atlético hubiera puntuado. Pero el Mallorca está muy bien, está de dulce, tiene confianza. Y bueno, acabo de ver cómo el campeón del mundo va al vestuario, Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3, que va a participar de la fiesta de los jugadores del Mallorca, uh-huh, y a felicitarles por la victoria.
Perfecto, pues estamos pendientes de todo lo que sea noticia. Enson Moss, reacciones importantes que tienen que escuchar los oyentes del partidazo a esta hora, a las 11:37. Primero desde Sevilla, dos expulsiones, como digo, que dejan al Sevilla, que en ese momento iba perdiendo 0-1 ya, con 9, uno Rakitic y otro es Niansu. Lo de Rakitic, Pedrito, es un pisotón por detrás, talón.
Él le agarra al jugador de la Real Sociedad y cuando ya se está cayendo el jugador de la Real Sociedad, sin querer, le pisa.
La de Niansu es más clara.
No, esa es una expulsión de libro.
Una expulsión de libro.
Que me extraña que...
Tacos muy altos a la altura de la rodilla tibia, o sea, muy, muy peligrosa.
Me extraña que De Cerro no haya pitado de primeras, porque sí, incluso De Cerro ha pitado falta del jugador de la Real.
El caso es que después del partido, Isco, el jugador del Sevilla, ha dicho esto sobre las expulsiones en general, no solo las de hoy, sino las que se están viendo en el fútbol español y el VAR.
El VAR es una herramienta que se supone que tiene que ayudar, y cualquier imagen del VAR que te la pongan congelada parece mucho más grave de lo que es. Yo creo que ahí el árbitro tiene que tener una lectura un poquito más, de tener en cuenta el contexto de la jugada. Sé que es complicado, pero al final con el VAR los árbitros, los pobres, se van a quedar sin trabajo y es complicado.
Esto dice Isco, yo creo que es una reflexión que apunta además a la intencionalidad del que hace la falta. Es decir, analizar, si que es muy difícil de saber, pero hay veces que se ve claramente. Por ejemplo, la segunda amarilla ayer de Lewandowski. Se ve claramente cómo Lewandowski va mirando a jugador de Osasuna. Era Unai, ¿no? Unai García.
Sí.
Unai García. Va mirando
a David García.
Le va mirando en repetidas ocasiones mientras el balón está en el aire. Ahí el VAR ve perfectamente que Lewandowski se desentiende de la pelota.
Bueno, en el caso de eso no era ni de VAR, porque como fue segunda tarjeta amarilla, ¿sí? No pasa nada. Pero lo que decía Isco, evidentemente, es que hoy, por ejemplo, en la expulsión de Rakitic, lo primero que les estaba contando del cero a los jugadores es que tranquilos, que yo lo he visto. Entonces, si tú lo has visto y has jugado, sí, que esta tarjeta amarilla, ¿por qué te tienen que avisar?
Un segundo, acaba de salir el Cholo a rueda de prensa. Primeras explicaciones después de la derrota, último partido de Liga antes del Mundial.
Se revierte más o se facilita.
Esto es Movistar.
Facilitarían más las cosas si el equipo estuviese un poquito más efectivo.
Perdón,
arriba.
Dazón.
El otro día hablabas del penalti en
está preguntando Juanfran.
Se ha podido cambiar un poquito la dinámica, la energía positiva, y si el Atlético de Madrid hubiese estado acertado en muchos de estos partidos y con esa efectividad, yo creo que se vería
bueno,
un Atlético.
Vamos a hacer una cosa, luego escuchamos al Cholo Simeone cuando comparezca en rueda de prensa. 11:40, reacciones importantes también. Quique Setién, entrenador del Villarreal, quinto partido, primera victoria. Se había dicho en las últimas horas incluso que con una victoria podía irse a la calle. Quique Setién, de momento, sigue siendo entrenador del Villarreal. Esto ha dicho.
De la misma manera que no me afectan demasiado las derrotas, tampoco le hago mucho caso a las victorias, ¿eh? Llevo ya un montón de años que sé que tanto ganar como perder son cosas circunstanciales. Lo importante es el recorrido, es hacer bien las cosas y disfrutar de la oportunidad que me ha dado el Villarreal. Eso para mí es lo importante.
Y reacción importante también, voz importante, la de Gerard Piqué, expulsado ayer Redacción del acta muy dura, con insultos muy graves. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Recordemos, no me acuerdo qué fue exactamente lo que puso en el acta Gil Manzano sobre lo que le había dicho Piqué a Gil Manzano.
Bueno, pues primero que le expulsó por decir que era un árbitro que siempre le perseguía.
¿Sí?
Y una vez expulsado le insultó, le llamó, dijo que era una puta vergüenza y que...
Y me cago en tu puta madre.
Me cago en tu puta madre,
eso es. Piqué, conversación con Ibai Llanos, ha dicho... Ha negado la mayor. No fue él el que dijo estas palabras, sino un compañero suyo desde dentro del vestuario del Barça.
Yo, en la media parte, después del arbitraje, que yo creo que ahí estamos todos alineados, que bueno, nos perjudicó y mucho, voy a hablar con el árbitro. Fui a comentarle varias jugadas y es que se puede ver en el vídeo que ha puesto el Plus, que lo he visto hoy, el creo que era Vamos. Yo entro al túnel y simplemente le digo que siempre nos perjudica. Y ya simplemente diciendo esto me expulsa. Yo no le insulto en ningún momento. Yo le digo, siempre es el mismo, no sé cómo se lo digo. Y él me señala, dice, está expulsado. O sea, yo en ese momento no lo he insultado, ni lo insulté después, pero es que me expulsó por eso. Entonces, ya yo expulsado, entro al vestuario y el vestuario del árbitro está justo al lado. Y hay uno que dentro del vestuario, no voy a decir el nombre, dice la frase, me cago en la puta madre, no sé qué. Y el árbitro lo debe escuchar desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca. Pero vamos, yo no fui, ya te lo puedo garantizar que yo no fui. Y a mí me expulsan simplemente por decirle, siempre eres el mismo.
Pues una de dos. O abre el comité de competición una investigación para saber quién fue el que hizo esos gritos, esos porfiriosos insultos al árbitro. Que ojo, ahora yo creo que deberían abrir esta investigación. Porque Piqué ha negado que él sea el autor de los insultos. Por lo tanto, sería una injusticia que el comité de competición no investigara de oficio lo que acaba de decir un jugador de primera división.
No, no tiene que investigar de oficio porque está en el acta.
No, pero es que a lo mejor... Perdona, es que a lo mejor el árbitro se ha equivocado.
Pero si no hay ninguna prueba de eso, el acta tiene presunción de veracidad. El acta arbitral tiene presunción de veracidad. Es decir,
pues entonces,
si no hay ningún sonido...
Gil Manzano debería salir a decir si esto que ha dicho Piqué es verdad o es mentira.
Yo te digo que Gil Manzano distingue la voz de Piqué perfectamente.
No, no, pero es que, a ver...
Yo te aseguro...
Yo no sabía que Gil Manzano podría escribir en el acta de una voz que le llega analiza que la voz es de Piqué.
Yo te aseguro que la voz que escucha Gil Manzano es de Piqué, diciendo eso.
Piqué lo acaba de negar.
En el supuesto caso, poniéndonos en lo peor, que Gil Manzano sea un mentiroso y que no sea Piqué... Si de verdad, como dice Piqué, quiere perjudicar al Barça, pondría el nombre del que ha sido. Y le caen 4 partidos, y no a uno que no va a jugar más. ¿O no? Si vas a perjudicar premeditadamente siempre al Barça,
pero...
si lo ha dicho Ferran Torres, no. Dilo Ferran Torres porque se pierde 4 partidos Ferran Torres.
Pero
no
yo
Piqué.
Es que no quiero pensar en ese
yo
tipo
te
de...
Digo...
Que no quiero pensar en ese tipo de triquiñolas.
No,
yo
vale,
lo que
vale,
digo es...
Te lo
hay...
digo para,
aquí,
para,
perdón,
para que
perdón, no, pero perdón, Fouto, aquí hay. Un tipo... que el acta le acusa de haberle dicho al árbitro me cago en tu puta madre.
Vale.
Y ese tipo ha dicho, vale, que es Piqué, ese tipo ha dicho que
vale,
él no ha sido.
Bueno, pues perfecto.
Entonces yo digo, Gil Manzano
no
debe dar una explicación.
No, no va a dar ninguna explicación. La explicación de Gil Manzano está en el acta que
pero
según que, la normativa
pero
de
se
la
puede
federación...
haber equivocado.
Perfectamente, pero en la normativa de la federación, el acta del árbitro tiene presunción de veracidad.
No te,
es que
si
a mí no
sé,
me gusta que tenga presunción de veracidad,
pero,
ni a mí
pero,
tampoco
pero
me gustan las
que,
lentejas
pero,
con un chorizo.
Pero,
es que
pero,
es
Fouto,
así, Juanma.
Escucha, no estoy poniendo en tela de juicio
sí, pero yo
la buena fe de Gil Manzano.
Vale, y yo
lo que digo es, si Piqué dice que es mentira,
que, no,
que él no fue,
vale,
ha sido otro jugador del
vale,
Barça,
pues,
que debe ser sancionado.
El comité de competición llamará a Gil Manzano, le preguntará, y Gil Manzano va a decir lo mismo que pone en el acta. Y yo te puedo asegurar 100%, que Gil Manzano conoce la voz de Piqué. Porque ahora Pedrito nos puede
contar... Toda España conoce la voz de
cuántos,
Piqué.
¿Cuántos partidos ha pitado Gil Manzano a Piqué? Que habrán sido un montón.
Da
de
igual,
partidos.
No hace falta pitarle.
Yo
no le he pitado ninguno y conozco la voz de Piqué.
Bueno, pues
no vengas con
aseguro, yo te aseguro que conoce perfectamente
vale,
la voz de Piqué.
A ver, Pedrito.
Una pregunta. Si el Barcelona alega en su... Bueno, que no sé si se va a alegar, porque claro, es una sanción que no va a ningún sitio, porque no va a jugar más, pero si alega...
Que diga quién ha sido.
Que, si alega que Piqué dijo eso en el vestuario... para ponerle en dificultades a Gil Manzano en cómo es capaz de reconocer la voz de un jugador que está al otro lado de una pared, uh-huh. Y tú cómo puedes poner en el acta que alguien te insulta si no sabes quién ha sido.
Por cierto...
Sí, no. Él ha puesto...
Por cierto, Ferran Torres le dijo a un juez de línea, eres muy tonto.
Y no lo escuchó.
Eres muy tonto.
Y
el
no
juez
lo
de línea no lo escuchó, pero se ha visto hoy en las imágenes
y muy mal,
de Movistar.
Y muy mal, Ferran Torres, no se puede decir eso. Es bueno. Que nos estamos olvidando de los que apuñalan. no de la policía. O sea, nos estamos olvidando de que Ferran Torres le dice a un asistente, bueno, al juez del partido, que es tonto.
Bueno, una cosa. Claro. La palabra de Piqué tampoco es palabra de ley.
Hombre, por supuesto.
Es decir, Piqué me puso a caldo por insinuar que él pedía favores. Y a los dos días salieron unos audios donde
le pide favores a Rubiales.
Es que
manda trigo.
Que también Piqué puede estar inventándose el relato.
Es que el personaje tiene currículum, ¿eh?
Yo lo preguntaba porque si el juez, por ejemplo, manda a Gil Manzano a decir, oye, tú estas palabras las escuchaste ¿dónde y cómo? Dice, no, es que yo las escuché desde mi vestuario sobre el vestuario del Barcelona. Dice, es que el juez, eso no vale.
Bueno,
pero tienen que decir a la cara.
11:46, hora menos en Canarias. Tenemos una noche de radio impresionante por delante. Absolutamente impresionante. ¿Dónde está Manolo Lama? ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues muy triste, no por lo que acabo de escuchar, que creo que tiene mucha razón Fouto de lo que dice, sino muy triste porque sigo pensando que el VAR se va a cargar el fútbol.
Vale.
Si no te importa, termino.
Sí, sí.
Y
bastante... es que me acaban de decir que empieza la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Ah, vale.
Es lo que harías tú en cualquier otro programa, ¿verdad?
Supuesto,
lo primero es eso. Pues venga, Cholo Simeone, en directo, desde Mallorca.
No, la verdad que ellos trabajan muy bien la parte defensiva. Por eso intentábamos en el primer tiempo buscar más pases frontales para ver si alguna caída de la pelota nos podía generar estar cerca del gol. Y ya después, con el 1-0 en el segundo tiempo, creo que los cambios le dieron otra vitalidad, otra frescura, otra forma de entender el juego al partido. Mucha más dinámica, mucho más velocidad por los costados, mucho más centros de verdad, sobre todo lo de la izquierda, con Griezmann, que terminó jugando en esa posición y asistiendo varias veces al rompimiento de Lemar, al movimiento de Reguilón, que nos vino bien su regreso porque nos puede dar cosas importantes en esa situación, pero no alcanzó. Obviamente no alcanzó y la realidad nos hace irnos con una derrota que duele y que obviamente nos hace tener que trabajar duro en el tiempo este que vamos a tener, porque seguramente vienen partidos complicados cuando vuelva a la Liga.
Hola, Cholo, Antonio Ruiz, el partidazo en directo. El otro día explicabas que la falta de contundencia venía muy cerquita de lo anímico, ¿no? Del bajón anímico del equipo. Hoy se ha visto un equipo angustiado, Diego. ¿Y cómo se resetea esa angustia de un equipo que una y otra vez se atropella consigo mismo, que ha buscado en la segunda parte pero no ha podido?
Bueno, yo creo que hubo pasaje de esas apariciones. Yo creo que al final del partido no se vio esa situación. Sí se vio el que no te llega el gol porque la tenés, porque la volvés a tener, y o el portero la tapa o se te va afuera, o la vuelve a tapar el portero, o pasa por toda la línea y nadie la puede empujar. Pero creo que el equipo en ningún momento se entregó. No vi nunca un equipo entregado, no vi nunca un equipo que no quiso ir a por el partido, y bueno, eso es lo que me da fuerza.
A derecha, Pedro Fullana.
Hola, Diego.
Pedro Fullana, en directo en el larguero de la cadena SER.
Un saludo.
¿Qué es lo que más te preocupa de esta situación? Porque, claro, son 5 partidos sin ganar, la dinámica va peor. Hoy es verdad que se ha podido puntuar, pero al final no entra la pelota. ¿Qué es lo que más te preocupa de este bache?
No, lo que me ocupa es tratar de ahora terminar bien ahora en la Copa del Rey, el partido que nos queda. Y después, obviamente, con los futbolistas que se quedarán, trabajar bien, trabajar fuerte y esperar a los que vengan del Mundial para afrontar la segunda parte del torneo con la mayor ilusión y, obviamente, con la responsabilidad consecuente.
A la izquierda, ¿no?
Sí, Mister, buenas noches. Otra vez se ha encajado un gol muy pronto.
¿Cómo?
Se ha encajado gol muy pronto. ¿Se puede hacer algo para remediar eso? Porque luego vas siempre con el gancho, vas siempre a cuesta de lo que pasa, de encajar tan rápidamente, ¿no?
Desgraciadamente sí, estamos encontrándonos con ese gol que nos perturba y que obviamente nos genera una dificultad en el partido, sobre todo porque son situaciones que se podrían haber resuelto de mejor manera. Pero no fue así, la realidad es la que es, a la primera que han tenido han marcado y a partir de ahí lo que recién contaba, ¿no? El equipo buscó, el equipo quiso, el equipo nunca entregó el partido, nunca se dio por vencido y bueno, eso es lo que nos da energía para creer en que la situación cambiará cuando empecemos a encontrar los goles.
es la reacción del Cholo Simeone. Primeros compases de esa rueda de prensa. Si hay noticia, nos contará Antonio Ruiz qué es lo que dice el técnico del Atlético de Madrid. Hemos saludado a Lama, saludo a Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
David Sánchez, que está aquí preparado. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Gonzalo Miró, hola.
Muy buenas noches.
Juan Gato, hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, ¿cómo estás?
García Rey.
Luis García Rey, perdón. Luis García Rey. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros?
Pues bien, aquí está.
Arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Yo estoy acostumbrado a los jueves y es otro ritmo.
Claro, los jueves ya venimos con...
Es Europa League.
Es Europa League.
Eso, sí. Esto es una tensión.
Tal tu cual. Sitio, Luis.
Sí, y el tuyo, no te equivoques.
Es suerte que tenéis.
Del resto de contenidos del día, hay que repasar dos sonidos. Uno es de Ancelotti, hablando hoy, antes del partido de mañana, frente al Cádiz, sobre Vinicius y esas acusaciones de que es un provocador, después de lo que pasó, entre otros sitios, el otro día en Vallecas.
Parece que Vinicius es un provocador. La realidad dice que Vinicius es el jugador que recibe más falta, el jugador que recibe más bofetadas, el jugador que recibe más empujón. Pero es claro que el jugador tiene que mejorar en este aspecto. Es muy joven. Por cierto, lo va a mejorar porque le gusta el fútbol. Él ama el fútbol y lo juega, a lo mejor, intenta de jugarlo a lo mejor posible.
Esto de Ancelotti y esto de Lewandowski, que hoy ha recibido la Bota de Oro en Barcelona con los compañeros del diario Marca como anfitriones y que ha dicho esto sobre su expulsión y el gesto de ayer en el Sadar.
Si me preguntas por ese gesto, es algo divertido porque la semana pasada estaba hablando con Xavi y hablábamos que si pasaban estas cosas en el futuro, si veía cartulina amarilla tenía que tener cuidado porque podía irme fuera. Después de eso, bueno, el gesto fue para Xavi, no para el árbitro. Es muy diferente. Hablamos de eso y justo la situación sucede.
¿Esto puede ser un atenuante, Fouto? Es decir, el hecho de que se lo estoy diciendo a Xavi, que le estoy diciendo, ves, es un como un altivo, ¿no? Un nariz arrogante. Eso, sí. Arrogante.
¿Puede? Sí. Claro. Se la quitan mañana.
No seas irónico.
No, que sí, no. Que se la quitan mañana.
A ver, no, Fouto, sí. Por favor, tómate en serio.
Tu trabajo, Fouto.
Por favor, te lo pido. No, si yo te pregunto.
¿Has leído Lacta?
Yo soy Lacta, ¿no? Yo soy muy limitado. Vale. A mí la ironía no la entiendo.
Vale, o sea, lo de la nariz y el dedo pulgar se lo hace a Xavi, ¿no?
Y yo pregunto a uno de los responsables de la información arbitral de la cadena COPE si esto es un atenuante y tú ayer que dijiste que podían caer tres partidos por el hecho de que diga que el gesto era para Xavi, le puede caer menos partidos.
Eso es lo que va a alegar el Barça.
Sí. Entonces yo te pregunto si le puede servir al Barça.
Bueno, habrá que preguntárselo a los tres jueces del comité de competición.
¿Pero a ti qué te parece como experto en esto?
¿Como experto en esto? Que mañana se la quitan. Mañana se la quitan.
Retrocede.
Lo digo en serio.
Mañana se la quitan.
No hacemos,
Juanma, de verdad.
No hacemos un pan con
Juanma,
esto.
Hay preguntas...
Que ofenden.
No que ofenden, sino que no están al nivel. No están al nivel.
Hostia,
joder, ahí, no está.
De verdad ahí, te lo digo.
Sí, claro, no lo ha visto.
No está.
Manolo, pájaros se tiran las escopetas.
Manolo, si tenéis otro.
Lama me, Lama me va a dar la razón en esto también.
Es el momento, si tenéis otro, de que lo pongáis aquí, ¿eh?
No, yo te voy a decir, vamos a tener razón.
Efectivamente. Lo he dicho.
Bueno. O sea, Lewandowski puede decir lo que le dé la gana. Xavi puede decir lo que le dé la gana. Y los del comité de competición valorarán, pero claro, que te quiero decir que lo que hemos visto todos, hemos visto a quien se lo decía. Ahora que ha contado esta película y que el cuento, pues, para eso tendrá el Barça sus abogados, lo defenderán, los jueces decidirán, pero bueno, que esto habrá gente que se lo crea y hay gente que no se lo crea. Yo, evidentemente, primero, nunca le metería a un tío dos partidos por hacerlo del dedo, lo de la nariz, pero tampoco me creo lo que cuenta. O sea, son cosas... Mi opinión.
La verdad es que hay dos versiones hoy, la de Lewandowski y la de Piqué, sí, sí. Que son...
No, pero es verdad que esta es una buena alegación, porque es que el Barça no tiene otro camino. Claro, o alegas claro. Eso o no hay otra cosa.
Está claro que es el mensaje que le dijeron, que le han dicho a Lewandowski, claro, oye, claro. Tío, vamos a tirar por aquí, claro. Vamos a hacer este mensaje para... Me parece normal. Le pregunto a Gato y a Gonzalo Miró, situación anímica del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que llega el parón del Mundial y el equipo está fuera de la zona Champions. Es decir, ya no...
Jesús.
Jesús, no era Jesús.
No, estos.
Estos. Hay un botón ahí, lo ves, que
es Lama.
El que está en rojo, el que está
no,
en rojo.
Que haya sido Lama.
Perdona, yo no tengo botones. Eso será tú que tienes mucha novedad,
¿No tienes botones en el...?
El micro.
Pues
esto es un micro directo, es un casco...
¿Pero habrá algún sistema de poder quitarlo?
Bueno, el sistema, cuando luego me estudie la apelación de Lewandowski y me estudie el sistema este, vale. Pero de momento no llego.
Le pregunto a Gato y a... Ojo, estoy sudando ya y llevo 25 minutos de programa.
Es que no llevas un ritmo, tío.
Eso es que estás haciendo un buen programa.
Sí. Espera un segundo. Coque con Antoñito Ruiz.
El capitán del Atlético.
O no maneja las dos áreas, pues es difícil ganar los partidos.
Buenas noches. También hay más cosas, ¿no? Falta un poco de juego, se ve al equipo un poco anímicamente muy tocado psicológicamente. Yo no sé si desde el fallo del penalti de Carrasco con el Leverkusen, el equipo es otro, ha cambiado. ¿Es algo mental el problema?
No, eso lo decís vosotros. Yo creo que el equipo siempre... Él lo ha intentado, sale a intentar jugar, a intentar ganar los partidos. Y hay partidos, veces que se ganan y veces que no. Estamos en una racha mala, ya nos pasó la temporada pasada y lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos queda el partido del sábado de Copa del Rey, que es para nosotros es muy importante la Copa por nuestra gente, por nosotros, porque parece que no, pero llevamos mucho trabajo detrás durante la pretemporada y queremos hacer bien las cosas y hacer una buena Copa.
Coque, da la impresión de que el equipo está muy angustiado, busca el gol, intenta, pero no puede, ¿no? Desde fuera parece que hay mucho de impotencia, mucho de bloqueo, ¿no? El otro día dijo el míster que una cosa va de la mano con la otra, ¿no? La falta de contundencia con lo anímico.
Bueno, yo creo que el equipo hoy, como te he dicho antes, incluso sobre todo al final, por el minuto 65 así hasta el final, el equipo lo ha intentado de todas formas y hemos tenido ocasiones para que entre la pelota, ¿no? El portero de ellos ha estado fenomenal y cuando no quiere entrar, no entra. Es que hay que seguir trabajando en esos aspectos, en estar más tranquilos, en tener contundencia y va a llegar porque tenemos la calidad suficiente, tenemos jugadores de jerarquía, jugadores que juegan en sus selecciones, en grandísimas selecciones y puede sacar esta situación adelante y marcar goles.
Balones prácticamente sin saltar. Muriqui ha rematado de cabezas prácticamente sin saltar. Porque es una cuestión también de intensidad, de pegarte al rival, de intentar robar el balón, aunque sea un futbolista fuerte como ha demostrado hoy.
¿Cuál? ¿Qué jugada? La de...
aéreo, no sé si con Felipe o con Savic, prácticamente ni salta y es capaz de peinarla, bajar balones con el pecho una tras otra. Eso con... ¿Cómo lo defines tú, capitán?
Bueno, fútbol, yo creo que los jugadores en sus defensas son intensos. A lo mejor tú lo has visto así, nosotros de dentro vemos a un equipo intenso y que quiere sacar las cosas adelante.
Bueno, ya apunta Coque al minuto 65 como la barrera a partir de la cual el Atleti fue a por el partido. Y dice Coque, habla de un partido en el que, claro, que lo han intentado de mil maneras y que no lo han conseguido. Como que han tenido muchísimas ocasiones para llevarse el encuentro. Gato, Gonzalo Miró, ¿qué os parece, así en un primer vistazo, lo que está pasando con el Atlético de Madrid? Gato.
Bueno, yo creo que la deriva es preocupante, no viene de ahora, pero yo creo que cuando has arrancado el programa diciendo que había que analizar mucho del Atlético de Madrid, yo creo que ya el otro día lo apuntamos y pusimos la dirección y el foco en los jugadores, porque aparte de lo mal que lo pueda estar haciendo el Simeone, yo veo futbolistas que una dejación de funciones terrible, terrible. Y no es una cosa de uno solo, ¿eh? Son muchos futbolistas que no están al nivel. El otro día el consejero delegado, en la carta que escribió para reforzar al Cholo y para poner un poquito de calma en la situación, él hablaba de que el Mundial estaba condicionando mucho a los futbolistas. Bueno, yo no sé si es el Mundial o no, pero desde luego hoy parecía una buena muestra, porque yo he visto futbolistas que están a un nivel preocupante y alarmante. Y creo que el reseteo que viene con el parón del Mundial es obligado, muy necesario. Yo creo que hay que coger el bisturí, porque si realmente creemos que Simeone va a seguir con el proyecto hasta el final, esto pasa por retocar muchas cosas. Entre otras cosas, y luego hablamos si quieres en profundidad, pero por ejemplo el tema de los centrales. Es que Simeone ya pidió un central. Cuando pidió a Nahuel Molina que se lo trajeron, pidió un central porque veía que lo que tenía no le satisfacía. Por eso no estoy poniendo solo el dedo en la llaga en los centrales, porque es un problema más global. Pero desde luego hay que hacer cosas y que pasará por hacer contrataciones.
Gonzalo.
Bueno, yo primero decirte que lo que palpo en la afición atlética desde que ha terminado el partido es que les veo más calientes que nunca.
¿Con quién?
Disparan a todo, depende. Los hay como Gato, que cree que es una cuestión de actitud de los futbolistas. Los hay como yo, que creen que es más responsabilidad del entrenador. Hay otros que creen que es por la manera de confeccionar la plantilla y por lo tanto de la propiedad o de la dirección deportiva. Hay de todo. A mí me parece que la situación se está pareciendo demasiado a la temporada de Manzano, donde yo creo que había una plantilla de muchísimo nivel y en aquel momento, cuando los resultados no acompañaban, se tiraba hacia todos los sitios, ¿no? Curiosamente, yo debo decir que creo que el Mundial le viene ahora mismo como una bombona de oxígeno al Atlético de Madrid. Creo que hay que tener más paciencia que nunca. hay que recordar que más allá de estar fuera de los puestos de Champions, no es la primera vez que esto pasa con el Atlético de Madrid y Simeone. Ahora mismo está empatado con el cuarto, creo. Pero en la temporada de la pandemia, cuando se suspendió el fútbol por la pandemia, el Atlético de Madrid creo que iba sexto. Si no se llega a reanudar la temporada de la pandemia, el Atlético de Madrid no hubiera entrado en Champions el año siguiente. O sea, esto no es nuevo. Y Koke, en el canutazo de antes, también le hemos escuchado decir que ya el año pasado tuvieron mala racha. A mí me parece que son demasiadas malas rachas, demasiadas reuniones del consejero delegado con el entrenador y con la plantilla, y que se producen cada vez con más antelación. Ahora, toca tener paciencia. Es que no creo que se vaya a tomar ninguna medida de aquí a verano. Con lo cual, si el entrenador va a seguir, los jugadores son los que son, yo no creo que el Atlético de Madrid, sinceramente, tenga peor plantilla, ni que el Mallorca, ni que el Rayo, ni que el Brujas, ni que el Leverkusen, ni que el Cádiz, ni que el Español. Por muchos que unos echen en falta a un central, otros a un delantero, me da igual. El Atlético de Madrid tiene plantilla suficiente para ganar a estos equipos que estamos hablando. Otra cosa será competir con el City, el Madrid, el Barça o el PSG, pero no es lo que nos ocupa ahora mismo. O sea, hay que tener paciencia, tumbarse en un diván, recapacitar, estar tranquilo y no jugar cada partido con la ansiedad que viene demostrando el equipo ya desde la jornada 2. Acuérdate lo que pasó aquel día en el Metropolitano frente al Villarreal. Y era agosto. De aquellos barros, estos lodos.
Yo creo, Juanma, que...
De aquellos lodos, de aquellos lodos, estos barros, ¿no? O
de aquellos barros,
polvos, de aquellos polvos vino aquello, esto. De aquellos polvos vino aquellos esto.
Lo he dicho bien.
Sí. Ah, vale, perdón. Decía Slama.
Bueno, yo me voy a reiterar en una frase que siempre digo. Un equipo que le llegan una vez y que le meten un gol y que llega cinco veces y que no mete un gol, tiene un verdadero problema. Y es el mismo problema hoy del día del Español, del día del Brujas, del día del Oporto. Da igual, es repetitivo, todos los partidos son igual, una vez te llegan los contrarios y te meten gol, hoy le ha llegado dos y porque ha hecho una parada doble, si no palmando el cero, y tú llegas cuatro veces y no las metes, bueno, las metes. ¿Eso qué supone? Supone, hablan de la ansiedad, de la angustia, eso supone que los futbolistas del Atlético de Madrid, te guste o no te guste, no se sienten capacitados para darle la vuelta a la situación, porque o la presión les puede... O no estoy discutiendo ahora sus condiciones individuales de cada uno, que como bien dice Gonzalo, el Atlético de Madrid tiene mejores jugadores que el Mallorca, pero yo no sé si anímicamente, mentalmente y psicológicamente los jugadores del Atlético de Madrid están preparados para esto. Yo personalmente creo que hay muchos que se les encoge el culo, como te lo llevo diciendo mucho tiempo, y se cagan patas abajo en cada uno de estos partidos.
Pero Manolo, si el Cholo era un genio porque armaba una estructura defensiva genial cuando ganaba el Liga, ahora es un desastre porque el equipo defiende mal. ¿Cómo que no?
El equipo defiende mal, pero es
que... Digo, un desastre el Cholo, ¿eh?
Pero escúchame, el equipo defiende mal, pero es que el Atlético hoy ha concedido dos en dos errores, o sea, bochornosos de futbolistas profesionales. En el primer gol han ido tres jugadores al balón y no ha tocado el balón ninguno de los tres. Pero el problema no es ese, es que el balón ha salido rechazado y ninguno ha recuperado su posición. Y en la segunda jugada que ha hecho un parado Noblat, quiero que veáis la posición de los dos centrales cuando roban y cómo vuelven para atrás. Pero ahora voy con el Cholo. El Cholo yo creo que evidentemente es responsable. Como vamos, el primero, como cuando gana es el primero, yo creo que el Cholo se tiene que atrever a cosas que no se atreve. Y cuando digo que se tiene que atrever a cosas que no se atreve es, tiene que meter el bisturí. El Cholo se tiene que empezar a cargar jugadores y tiene que empezar a dar oportunidad a otros futbolistas que no sé si mentalmente a lo mejor no están bloqueados o anímicamente son más fuertes. Hay jugadores en este equipo que, repito, no están para jugar en el... No pueden, les supera la situación. No pueden con esta situación. Y el Cholo pues tiene que atrever.
Hay que identificarlos muy bien, Manolo, porque cuando las cosas no van bien en un equipo y el entrenador, como dices tú, mete el bisturí y empieza a poner a futbolistas que teóricamente no son inferiores en calidad a los que se tiene habitualmente jugando, porque, bueno, todos más o menos sabemos las alternativas que tiene, ¿no? Y la duda está en si son mejores o no. Yo creo que esa sí que es la antesala de que el equipo se le caiga completamente, ¿no?
Bueno, ahí yo no digo que lo vaya a hacer, ¿eh? Porque tú sabes que el Cholo va a morir con los que le han hecho campeón.
¿Veis peligrar la zona Champions para el Atlético de Madrid?
Peligra sin duda. ¿Cómo ¿Sí? no va a peligrar? Es que, o sea, el Atlético de Madrid cuando estaba...
Tú no.
Yo sí.
Gonzalo Miro, no.
No, yo no.
Porque no crees que haya equipos mejores que el Atlético.
El Betis, la Real Sociedad, están ahora mismo mejor que el Atlético. Muy, muy superior al Atlético.
Sí, pero Luis, ahora mismo sí, pero tal cual es la situación del Atlético de Madrid, que es absolutamente desastrosa. A día de hoy está empatado con el cuarto, ¿eh?
¿Pero tú la ves reversible?
Pues, yo sí. Yo sí.
Escúchame,
yo empiezo a no verla reversible.
Yo sí, Luis, porque de verdad no me dejo llevar por el momento victimista de que parece que todos los jugadores creo que ahora mismo parecen peores de lo que son. Y yo no lo creo, de verdad. Es que no creo que la plantilla sea como para no tener el nivel de ganar los partidos que te corresponde ganar.
Gonzalo, hay una cosa
que detalle solamente para Luis.
Europa ya lo tienes.
Hoy ha ganado la Real. Sí. La Real llevaba 3 jornadas seguidas que no ganaba.
Bueno, y la segunda parte de la Real es lamentable.
Y sufriendo contra el 9.
No, no, pero te voy a contar más. El otro día, que el Atleti no ganó contra el Español, todos los que iban por detrás de él, todos tropezaron.
Sí, por eso.
O sea, que
sí,
es que el problema que
Manolo,
hay es...
Vale, pero Manolo, te digo una cosa.
No,
que el Atlético de Madrid...
Que esto no es alivio para el Atleti, ¿eh?
Pero que los tropiezos del Atlético de Madrid son el Cádiz, el Español... Sí, sí. Y el Mallorca,
que no son
equipos de la zona baja.
No son problemas de resultados. Es un problema de juego. Jugando hacia el Atlético Madrid, no se va a meter en Liga de Campeones. El año pasado el Barcelona, que era un desastre, tenía plantilla para meterse en Liga de Campeones. Pero si no firman...
El año pasado el Atlético jugó tan mal como este año y fue tercero.
Si el Barça no firma en invierno lo que firmó, a lo mejor no se metía ni tenía mejor plantilla.
Fallaba menos el año pasado.
Pero jugó tan... Estamos hablando de juego.
Sí, pero claro.
Yo digo que el año pasado el Atlético de Madrid...
Manolo, sin poner en duda...
Yo digo que... Mira, yo voy a dar un dato que me gustaría que Pedro lo mirara. El año pasado el Atlético de Madrid jugó tan mal como este año y se metió tercero. Y me voy a traer algo más. Yo creo que este año... Me gustaría mirar hasta la jornada que llegamos. Yo creo que ha generado más ocasiones de gol que el año pasado.
Pero tú no le ves peor que el año pasado. Yo le veo peor que el año pasado.
Porque
atrás están desastrosos.
Déjame recordar un dato. El año pasado, contra los 5 últimos equipos de la Liga...
No ganó.
De los 30 puntos posibles...
Entonces hizo 6, ¿no? O 9.
Perdió 22.
Sí,
8, ganó 8.
Sí, sí, recuerdo.
Contra los 5
recuerdo.
Últimos equipos de la Liga. O sea,
imagínate.
Que de verdad, es un poco
Antonio
la misma dinámica.
Ruiz,
no,
Rubén Martín o Jordi Jiménez, desde Somos, ¿algo más que contar en el partidazo?
Desde la zona mixta, simplemente después de lo que hemos oído de Coque en directo, ha tenido una frase muy buena porque le han preguntado directamente. El equipo está a muerte con el entrenador, cree en el entrenador y ha dicho cero dudas. Coque, literal, cero dudas. Y con Simeone, el equipo está con él y el equipo cree en él y el equipo se va a seguir involucrando por el entrenador. El Cholo, por cierto, ha explicado al final de la rueda de prensa que el cambio de Nahuel Molina en el minuto 30 obedecía a lo que comentábamos en la transmisión de tiempo de juego, a que tenía una amarilla y que le estaban superando en velocidad y tenía un riesgo serio de que viera la segunda.
El cambio es el primer bisturí, que no nos hagamos más perolas, que tiene también que meter el bisturí.
Exacto.
Que Nahuel Molina lo ha quitado en el
28. En otra circunstancia, Manolo, el Cholo lo hubiese dejado.
Eso no lo hace Solchón en su vida.
Con amarilla,
y hoy lo ha hecho
con
ya.
Con amarilla.
Era igual, Juanma, hay jugadores del Atleti con amarilla en el minuto 20, 25 no los cambian. Hoy ha empezado a meter el bisturí y yo estoy convencido que va a meter más.
Pero yo no entiendo qué problema hay en reconocer que el Cholo está siendo un desastre esta temporada. Pero, si lo decimos con Xavi, que se dice que convencimiento, y con Ancelotti.
Y los jugadores horribles.
Pero con el agravante.
Cuando hubieran tenido los jugadores un partidito discreto, no hubieran perdido.
Bueno, culpa de Cholo Simeone.
Te lo digo yo otra vez. Yo veo a Simeone de nuevo, y lo he dicho en agosto, iba a ser una temporada muy larga. Le veo absolutamente perdido y creo que está la plantilla absolutamente desquiciada.
Tú te lo cargabas.
Yo ahora mismo no.
Pero en verano,
ya te lo dijeron el otro
día. Yo de ninguna manera sustituiría a Diego Simeone en mitad de una temporada, independientemente de que el Atlético de Madrid vaya cuarto o duodécimo.
¿Y si en enero
creo que no se lo merece.
¿Y si en enero está disponible Luis Enrique?
Pero estará disponible en verano, entiendo.
¿Y en enero?
En teoría está disponible,
está disponible en verano.
No, pero pregunto, si en enero Luis Enrique está en el paro.
Juanma, que yo no me yo creo que no se merece.
No, no por... Mira, Gonzalo,
digo, claro,
si en enero te dicen, ¿dónde está el Cholo? Sientas a Luis Enrique en el primer partido de enero,
escucha,
lo firmas.
No sé,
sé valiente,
oye,
Gonzalo,
de verdad,
sé valiente.
Pero en serio voy a ser yo dudoso ahora de no haber sido crítico con Simeone.
No lo eras.
Creo que de ninguna manera se merece ser sustituido a mitad de una temporada, independientemente de cuál sea la situación del equipo. No lo creo.
Estás dentro, Antonio, pero ten cuidado, Antonio.
Y otra cosa es que a lo mejor lo hubiera hecho, cuidado,
hay una cosa que me llama la atención. con respecto al equipo. Y es verdad que...
Tengo que cerrar, perdona, Gato. Vale. Cierro Somos para que no sucedan cosas. Antonio, gracias. Gracias, un abrazo.
Vale, y simplemente por apuntar en el debate, el club no se va ni a plantear quedarse sin el Cholo en enero. Va a seguir con eso.
No, sería una pregunta, una técnica. Aquí,
claro.
Hasta el domingo pasado...
un abrazo a todos, buenas noches.
Santi, aguanta un momento, aguanta. Ahora de verdad vais a poder decir todo lo que queréis en este programa. De verdad, es vuestro programa. Pero antes está aquí Evangelio, ha habido lista de Francia, de la campeona del mundo. Muy buenas, Vangelis. 40 minutos aquí sentado, escuchando.
Un señor.
Atentamente
y con un respeto increíble. Claro, increíble.
Evangelio está en mi barco.
Y ahora, sí, a otros le pagan, pero no tienen.
¿Cómo sí?
Le pagan.
Digo, lista de Francia.
Lista de Francia. 25 convocados, ha dado Deschamps, podía dar 26, ha dado uno menos. La noticia, que se rumoreaba lo contrario antes de la lista, es que Camavinga, como centrocampista, sí que ha entrado y Mendy, el lateral del Real Madrid, no lo ha hecho.
Ya lo dijo Lama.
Lo dijo Lama.
Ahora entiendo por qué no está Paco González hoy aquí.
Chapó por
Lama. Ahora lo entiendo.
Lo adelantó Lama, ¿eh?
Paco González.
Ahora lo entiendo.
Paco González está muchas noches aquí, ¿eh?
No, pero digo que le entiendo porque Paco González recuerda que nos ha dicho que Mendy es posiblemente uno de los terceros, de los tres mejores laterales izquierdos o cinco.
El mejor jugador del Madrid. Sí.
Yo te dije que quería ver, a Mendy en la lista.
Tampoco no está Mendy en la lista.
Tampoco vale Mar, ¿no?
Tampoco vale Mar.
Ya lo sé, pero que cuando fichó por el Atlético de Madrid era campeón del mundo.
Tampoco va a seguir.
Lama, pero no es tu estilo
pasar. Pero va Griezmann, por ejemplo.
Y Mateo
y Lucas, que son del Atleti.
Vamos con más frases.
Sí, de pequeñitos.
De la lista de Francia, que la delantera titular va a ser Benzema, Griezmann y Mbappé, y que los tiene como suplentes Francia Coman, Dembélé, el jugador del Barça, Giroud y Nkunku, que no está nada mal. O sea, el medio campo sin Kanté y Pogba, el doble pivote que fue campeón del mundo en 2018 y que está lesionado, suena un poquito más flojo, aunque hay buenos futbolistas.
Es la línea más débil.
El ataque de Francia suena muy, muy poderoso. Han salido otras listas del Mundial durante el día de hoy. La última, la de Estados Unidos, con Musa, el jugador del Valencia. Luca de la Torre, el niño del Celta, que estaba tocado, también va al Mundial. Y mañana sabremos más. Y no sé si quieres que te cuente ahora que ha habido Copa de la Liga en Inglaterra.
¿Va Brozovic o no? Que es lo único que me interesa.
¿Va Brozovic? Por supuesto, sí. Se ha recuperado y va con Croacia. Y Modric va a jugar su cuarto Mundial. Porque recuerdo que el del 2010 no lo jugó, pero el del 2006 sí. Así que cuarto Mundial para Modric, que capitanea la lista de Croacia. En la Copa de la Liga en Inglaterra ha caído el Chelsea en manos del City, 2-0. El Liverpool ha pasado en los penaltis 0-0 con el Derby County. El Arsenal ha caído 1-3 con el Brighton y el Tottenham ha caído 2-0 con el Nottingham Forest. Y en Italia, Inter 6, Bolonia 1. El Inter ha empezado perdiendo, pero después ha goleado.
Gracias, Evangelio.
A vosotros.
12 y 13, una hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Qué tal? Hola. Juanma, muy buenas. Pues están muy cabreados, ¿eh? Sobre todo los aficionados atléticos. Y lo están mostrando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y después del partido de hoy en Mallorca, ¿qué dicen los que ayer justificaban todavía al Cholo con el único argumento de que el Atlético de Madrid iba tercero? Hoy ya son sextos. ¿Cuántos puestos más tendrá que caer
hoy
en la tabla?
Hoy pueden decir que la temporada no se ha acabado y que, por tanto, hay que poner la nota a final de temporada. ¿Cuál va a ser el mensaje de...?
¿Cuántos puestos más tendrán que caer para que por fin se hable de fin de ciclo? El socio 3913 del Atlético pide por favor a Simeone que no vuelva después del parón del Mundial y que se queden con él todos los argentinos. Es un equipo sin alma. Si un entrenador a los 30 minutos tiene que cambiar a un jugador sin lesión, no es de valiente, es de mal planteamiento de partido y de once inicial. Los jugadores están mal, pero el entrenador tiene mucho que ver. El Atleti ha perdido en las últimas semanas con el Mallorca, Cádiz, Leverkusen, Brujas, Oporto y ha empatado con el Rayo, el Leverkusen, el Brujas y el Español. A lo mejor debería pasar algo, ¿no? No sé el qué, pero alguna decisión habría que tomar. Otro oyente dice, ¿pero de verdad esperabais que Piqué no lo negara? Con la de cosas que ha negado y luego se le han vuelto en su contra. Por favor, Juanma, que ya sabes cómo funciona este niño de papá. Y en la misma línea dice otro oyente, Juanma, con el tema Rubiales, Piqué lo negó todo y mintió. Credibilidad cero. No le defendáis ahora, por favor.
Y escuchad, no le he defendido, ¿eh?
Y escuchad a este otro oyente hablando del Cholo Simeone.
A ver, cholistas, si queréis coger al Cholo y le veneráis en algún templo, pero por favor que alguien nos libre de este nefasto entrenador de una vez, por favor.
Mira cómo se ríe el ama, ¿eh? Lo estás pasando muy bien hoy, Manolo. Te está gustando el programa, ¿eh?
O sea, yo me encanta este programa. Mucha menos hora. El presentador, vale. lo demás me
bueno,
encanta.
Bueno, pues oye, pues...
Oye, a mí es un programa que me vuelve loco, que lo oigo. Cuando entro y cuando no entro.
Pero eso es como si dices de un equipo, me encanta este equipo, no me gusta el entrenador, ¿eh? No, pero me gusta cómo juega, me gusta con lo que consigue y tal.
¿Tienes un ejemplo?
¿Cuál?
A Gonzalo le encanta el Atleti y no le gusta el Cholo. Pues esto me pasa.
No, pero no le gusta cómo juega, pero a ti te gusta...
No, pero le gusta el Atleti y a mí me gusta este programa. Otra cosa que me gusta el presentador.
Bueno, perdona, y me ha gustado. Otra cosa es que piense que el ciclo se ha acabado.
Mira, Manolo, ¿sabes lo que te vendría bien para esas cosas?
Bueno, dímelo porque estoy en la cama tumbado, ¿eh?
Pues mira, Manolo, para ti un polvorete.
Sí.
Oh.
Gran día.
Es que
uno solo.
Uno, bueno,
de momento uno.
No estás para mucho.
No seas ambicioso, Manolo.
No estás ambicioso. No estamos en edad.
La verdad.
Los años pasan, Manolo. Los años pasan.
Más que por los años, por el catarro.
Tú ya adelantaste mucha cosecha, Manolo. Ya con una copita.
Tienes muchos polvoretes en el cuerpo ya.
Pisé mucha uva.
Efectivamente. Polvorete es un vino joven, además. Es fresco. ¿Te gustan los vinos jóvenes y frescos? Es expresivo de Emilio Moro, ¿eh? Es una declaración de intenciones. Es atrevido, rebosa ilusión. Tiene buena onda, Manolo. Es el que llega para comerse el mundo. Un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Porque, Manolo, el polvorete es así. Es puro corazón, puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Y luego la copita de vino.
El chiste de siempre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.